Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Ya hemos orado juntos un momento, así que ayúdanos ahora en este tiempo para glorificar tu santo nombre. Ayuda, Señor, que este servicio, esta lección sea de ayuda y bendición para cada uno, pero especialmente para glorificar tu santo nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. El ministerio espiritual y eficaz, el ministerio que quita el velo. Así, una pregunta, ¿eres competente para servir al Señor, para poder quitar el velo? ¿Qué significa eso? Eso es el tema del capítulo 3. Necesito mover, me voy a hacer el favor de no ponerme siempre en la cara a la luz. Gracias, muy amable, muchas gracias. Vamos a hacer como hicimos ayer y mirar al final de la lección, antes de mirar la primera parte de la lección, por favor, porque allí miramos el tema en versículos 14 al 18, y entonces regresamos para mirar cómo este tema se formula en la palabra de Dios. En 3, 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria por la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nota que esto va a apuntar a Cristo. Puede escribir debajo sección 4, capítulo 3, 7 y 8, el cambio efectuado del ministerio. Aquí tenemos que el ministerio apunta a Jesucristo y la doctrina de Cristo que quita el velo que transforma. Quiero mirar esto y entonces veremos cómo se quita el velo, cómo se usa el ministerio para quitar el velo. Pero primero nota aquí que hay tres problemas que significa el velo. Esto está hablando del Antiguo Testamento, como terminé diciendo ayer, cuando Moisés sube al monte de transfiguración, y entonces cuando se baja, él está predicando a la gente. Por lo visto de la forma que se dice en el hebreo y en el griego, parece que él ya no tiene el velo puesto cuando está enseñando. Está mirando la gloria del Señor en su cara, en su rostro, y la gloria de la ley, y lo esplendoroso que es la ley, para que tengan respeto a la ley del Señor, para enseñar y para recibir la ley del Señor. Pero aquí encontramos que después de terminar de enseñar, pone un velo encima. Y eso tiene varios propósitos que veremos en un momentico aquí. Pero los problemas que necesitan un remedio aquí, lo que significa el velo que hay que quitar en el futuro, es ignorancia, incredulidad y esclavitud. Está diciendo que el velo significa la ignorancia de los judíos o cualquiera que no conoce al Señor Jesucristo. Está indicando que ellos están ignorantes, no pueden ver claramente, no pueden entender lo que Dios quiere significar con la ley. También significa su incredulidad. Cuando uno no tiene fe en el Señor, se queda ignorante por causa de su incredulidad, y así el velo tiene algo de ese significado. También el velo tiene significado de esclavitud. La idea de que ellos son esclavos de sus pecados y no pueden ver claramente la salida. Aquí encontramos entonces que el velo realmente está apuntando a Jesucristo, mostrando nuestra esclavitud, ignorancia, incredulidad, que no hay remedio no hay remedio dentro de la ley. Así que hay que respetar la ley cuando da la ley, pero entonces está diciendo, ustedes son ignorantes de lo que la ley está guiándoles para hacer, creer en el Señor Jesucristo para ser salvos. Ahora, el repaso de verdades que quitan el velo de ignorancia está aquí durante el capítulo, pero vamos a ver el repaso antes de ver la lección aquí. Aquí encontramos de cualquier forma que quita el velo de ignorancia y nos libra de la esclavitud de pecado, estas tres verdades. Y también nos libra de la esclavitud a la religión y las leyes y reglamentos religiosos. Primero, antes de ver esto, lo que quiero hacer es mirar un par de los textos del Nuevo Testamento que tienen que ver con la esclavitud, la ignorancia de los judíos y de cada pecador. Mateo 15, leemos esto anoche apenas y anteayer también, pero la primera parte allí es acerca de los fariseos discutiendo con el Señor Jesucristo, y allí en versículo 2, están acusando a los discípulos, diciendo: tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Aquí tenemos entonces que el Señor está diciendo que ellos tienen un velo de su tradición, y mirando su tradición no pueden ver la verdad de la salvación. Estuve testificando a alguien el otro día en Cusco, estuve diciendo que solo es sencillo creer en el Señor Jesucristo. Y dice: sí, pero la religión, cuando uno es grande en la religión, le confunde mucho. Porque le dice: solo tiene que ser como un niño y creer lo que el Señor dice. Y eso es la verdad, que al crecer, en vez de decir: Cristo pagó por todo mi pecado, ya está, hay que creer en Él con arrepentimiento, dice: ay, pero ¿qué de misa? ¿Y qué de purgatorio? ¿O qué de diferentes aspectos de la religión? Y así que tienen que quitar toda esta basura de su mente para ver Cristo claramente. Y así es, que es como telaraña, ¿verdad? Es como este velo que les tiene cegados por tantas ideas religiosas de lo que tienen que hacer, para quitar eso de que no hay que hacer nada de eso. Cristo lo ha hecho todo, consumado es, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero mientras que no puedan ver claramente que la ley es solo para mostrarles su pecado, y es ayo para llevarlos a Cristo, como dice en Gálatas, sus mentes están cegadas en ignorancia, en incredulidad, y por tanto a la esclavitud del pecado, porque no van a el único que les puede librar de esa esclavitud. Colosenses 2, entonces, además de esas tradiciones, lo explico un poco más. En Colosenses 2 se refiere a tres diferentes cosas que ciega la gente: el asceticismo, y las buenas obras, pero también habla en Colosenses 2 de las tradiciones que ciega a la gente. Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en la comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí es el texto clave para los adventistas, ¿verdad? Los sabatistas, que dice que hay que no comer carne los viernes, como muchos de los católicos, pero hay que adorar al Señor solamente un sábado, el séptimo día. Y el hecho es que aquí está diciendo: mira, nadie os juzgue en estas cosas. Es que en el Antiguo Testamento la ley dijo que tenía que ir tres veces al año a Jerusalén en días festivos religiosos, y tenía que guardar el sábado, tenía que hacer esas cosas, y el Señor dejó el velo quitado de Moisés para que respetaran eso. Pero entonces puso el velo para decir: lo que acaba de ver de la ley que deben respetar ya es sombra, y eso va a pasar y ser reemplazado con una ley más profunda. Y así encontramos que todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así que ellos tienen el velo puesto, mientras que todavía creen que la ley de Moisés es exigente y que yo debo regirme por una ley escrita en tablas, como las tablas de piedra. Pero Dios está diciendo: no, eso es sombra de lo que ha de venir. Ahora, vamos a explicar eso más en un momentico. versículos 20, 21, 19, haciéndose a la cabeza, dice allí, y en todo el versículo 20, si habéis muerto con Cristo, como hablamos el otro día, y hablaremos más en 2 Corintios, en cuanto, y esta palabra, note, los rudimentos del mundo. Está diciendo, ustedes todavía están esclavizados a rudimentos. Esto tiene mucho que ver con lo que se llama el Talmud del Antiguo Testamento. No del Antiguo Testamento en sí, es que el Torah es la ley del Antiguo Testamento. El Talmud es una serie de interpretaciones, comentarios que dieron los judíos para explicar el Talmud y la ley del Señor. Así que esos son los rudimentos de que está hablando aquí. Cuando las religiones tratan de poner sus reglamentos para poner en práctica lo que creen que la ley del Señor está enseñando. Así que el apóstol no está en contra de la ley de Moisés, pero está en contra de los rudimentos, los reglamentos de Mateo 15, las tradiciones de los ancianos, dice allí lo mismo. Así que muchos de nosotros, hoy en día, cada religión pone sus rudimentos, sus reglamentos religiosos, y dice, la gente tiene que guardar eso si son salvos o si quieren llegar a ser salvos. Pero dice, habéis muerto en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis, otra palabra, a preceptos. Preceptos tales como no manejéis, no gustes, ni aun toques. Así que la primera parte del capítulo 2 aquí está hablando, en los primeros versículos que no hemos tocado, de las buenas obras que ellos creen que pueden hacer para ser salvos. Esta sección está hablando de los rudimentos de religiones, los preceptos de religiones que ellos creen que tienen que hacer para ser salvos. El Señor dice, bautízate. ¿Pero bautismo salva? Muchas religiones quieren creer eso, ¿verdad? Esos son los rudimentos. Tomar un mandato bíblico, pero hacerlo como exigencia para salvación, y el estilo de bautismo, dónde se bautiza, y todo eso, los apostólicos creen que tienen que bautizarse en su iglesia por medio de su apóstol, y entonces es la única manera de ser salvo. Y está diciendo aquí, no, eso es una mala aplicación de la palabra de Dios, y mientras que usted mira esos rudimentos, esos preceptos, es como un velo puesto sobre su rostro, que no puede ver Jesús, solo puede ver la oscuridad de esos preceptos, como no manejes, si usted no toque el cuerpo muerto de algún animal, como el Antiguo Testamento dijeron que los nazaritas no podrían hacer eso, y entonces no gustes, no podría comer ciertos tipos de animales del Antiguo Testamento, y ni aun toque ciertas cosas. Y dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Luego en versículo 23 habla de misticismo y gente que tiene visiones y sueños y nuevas revelaciones. Y dice, los que dicen, oh, tengo revelaciones, tengo visiones. Dice, ¿quién tiene reputación y sabiduría? Pero en versículo 23 dice que entren en cosas que realmente no han visto. Solamente creen que han visto ciertas visiones. Pero aquí tiene entonces que ellos están atrapados a legalismos religiosos y leyes y mandamientos de la religión. ¿Cómo pueden entonces ser liberados de esto? Aquí tiene de versículos 14 al 16 que Cristo, número 1, abajo en esta sección 4, donde dice 3, 14 al 16, Cristo. Cristo y la conversión es lo que les va a librar. Dice aquí que en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice en 2 Corintios 3:14, pero el entendimiento de ellos se embotó. Pues hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, se queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Versículo 16, por cuanto se convierten al Señor, el velo será quitado. Así que los judíos están cegados a quién es el Mesías, quién es el Salvador, por no creer que Jesús lo es, que Jesús es el Mesías y Salvador. Y como no creen en Cristo, son esclavos del pecado y no pueden ser santos como quisieran ser santos. Ellos trabajaron mucho en eso, 2 ayunos a la semana, muchos reglamentos para ser santos, y está diciendo con reglamentos humanos, usted no puede llegar a ser ni salvo, ni santo, ni entender la Escritura. Va a leer la Escritura y quedar en ignorancia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa otra cosa? Como eunuco, si nadie me enseña, ¿cómo voy a entender? Dice a Felipe, ¿verdad? Y pero cuando uno cree en Cristo y mira a Cristo en cada página de la Biblia, y eso es el tema de la Biblia, se dice que puede pasar una cuerda roja desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, porque cada página de la Biblia está manchada con la sangre de Cristo. Hay que ver Cristo en cada página de la Biblia. Pero junto con esa cuerda roja está envuelta una cuerda de oro, una cuerda dorada. Y esto está hablando del reino de Jesucristo, que está manchando cada página de la Biblia también. El hecho es que en Génesis 1, Dios dijo que quiere que los hombres renacen, que los hombres dominasen sobre la tierra, y entonces el hombre perdió eso, y el diablo llegó a ser como el Dios de este siglo, y entonces el propósito de Dios es volver al hombre a ser reyes y sacerdotes con él. Lo dice en Éxodo 19, cuando establece los 10 mandamientos en Éxodo 20, y así lo promete muchas veces por todos los evangelios, mucho habla del reino de Dios en la Biblia, hasta llegar a Apocalipsis, donde llegamos a venir a reinar con Cristo en el reino milenial que destruye el mundo y ya reina con Cristo eternamente en la nueva tierra. El propósito de Dios es que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, y nosotros reyes y sacerdotes con Él, gracias al Señor. Pero el hecho es que perdimos ese derecho, y así que los hombres llegan a Cristo en Mateo 26 con la crucifixión y dicen, no queremos que este reine sobre nosotros. Toda la Biblia es para establecer que Cristo es Señor de Señores y Rey de Reyes, pero los hombres le rechazan como rey y así pierden su propio derecho de reinar con Él hasta aceptar a Cristo como Salvador. Aquí encontramos entonces que para ser libre y entender la Biblia, librarme del pecado y entonces reinar con Cristo y entender las cosas claramente, necesito Cristo, necesito la conversión, la salvación. Segundo, número 2, para una verdad que me libra, es el Espíritu que libra y que ilumina. Versículo 17, porque el Señor, el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Primero de Corintios 2:14 dice que si el Espíritu no le revela cosas, es el único que conoce la mente de Dios, no va a entender nada porque solo Dios revela su mente y lo hace por su Espíritu, en palabras espirituales, dice allí, a gente espiritual. Y así que necesito el Espíritu, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando acepto a Cristo, tengo el Espíritu de Cristo. Romanos 8:9, el que no tiene el Espíritu no es de él. Primera de Corintios 12:13, todos los que están bautizados en Cristo están bautizados en Espíritu. Y entonces, 3:18, después de tener Cristo el Espíritu, la tercera cosa que me libra es la palabra, y así tiene en esta frase la transformación. La transformación, porque dice en 2 de Corintios 3:18, que por tanto mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen. Recuerda que estuvimos creados la imagen de Dios en Génesis 1, además de volvernos a ser reyes sacerdotes, quiere que reflejemos su Hijo Jesucristo, como por el Espíritu del Señor. Y así, Juan 8:32, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 17:17, santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. La transformación o santificación espiritual vienen por meditar en Cristo y en su palabra, en especial en las promesas de la palabra, tanto como en las leyes de la palabra. Así que no hace libre de santidad, no hace libre de la guía de la palabra, sino nos hace libres para tener vida, libertad y para servir en ministerio, para ser santos de corazón gozoso y no por temor de leyes y reglamentos. El hecho es que hoy en día no matamos, no porque está escrito en tabla de ley, no matarás, es que nosotros no matamos porque no queremos matar de corazón. Ya tenemos la ley de Cristo escrito en el corazón, la ley de amor. Nosotros no dejamos de adulterar porque está escrito en la tabla de ley, no adulterarás, no, más bien porque la ley ya está escrito en el corazón. Ahora bien, como la conciencia del hombre, que miramos antes, aunque no con detalle, les di muchos versículos de eso, la conciencia del hombre está entenebrecida, corrupta, cauterizada, dañada, y necesita la ley para instruir mi conciencia en lo que agrada al Señor. Así que la ley todavía sirve para instruirme en lo que agrada al Señor. Pero nunca fue escrito para mostrarme un camino de salvación, sino una instrucción de cómo agradar al Señor. Para explicar esto, lo que pasa, capítulo 3, segunda de Corintios 3, por favor, ya, segunda de Corintios 3, versículo 6, y entonces versículo 16, dos versículos aquí. Segundo de Corintios 3, versículo 6. El cual asimismo, versículo 5, no seamos competentes por nosotros mismos, pero el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahora, pasando al versículo 17 para comparar esto. Dice, porque el Espíritu del Señor... ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Bueno, este capítulo está diciendo desde el principio aquí, en versículo 2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, es conocidas y leídas por los hombres. Y entonces versículo 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, y la confianza tenemos mediante Cristo. Y entonces, habla mucho aquí de versículo 7, si el ministerio grabado en las letras de piedra fue con gloria, cuando Moisés predicó la ley sin el velo, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, pero luego puso el velo porque la que había de perecer. Así que está indicando que el velo significa que la ley es cosa temporaria, la ley escrita en este sentido, aunque siempre tiene su propósito. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio de Espíritu? Esto es muy importante de ver esto, ¿ok? Porque dos cosas quiero decir, y con esto va a entender todo lo que acabo de decir en rollo, en teoría. Ya están aburridos con todo lo que acabo de decir, ¿verdad? Ya lo voy a poner a grano. El hecho es que hoy en día muchos apuntan estos versículos y dicen, yo estoy guiado por el Espíritu, nuestro ministerio por el Espíritu y no por la ley. No debemos regirnos por la ley. No estamos bajo la ley, sino bajo gracia y así el Espíritu en el corazón. Bueno, hay que reconocer que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Lo que no es bíblico, no es del Espíritu. Recuerda eso, es muy importante. Pero el hecho es que muchos dicen, por esa razón, si yo quiero tomar un poco de vino, voy a tomar un poco de vino, no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Si yo quiero fumar un cigarro, ¿qué importa? No estoy bajo la ley, sino bajo gracia. Si yo quiero usar una música mundana en nuestra iglesia, la música no tiene importancia. ¿Qué importa la música que uno usa? Yo digo, en primer lugar, ¿qué importa la adoración de Dios? ¿A Dios no le importa cómo le adoramos? Entonces, ¿por qué mató los hijos de Aarón con fuego extraño? ¿Por qué mató al sacerdote cuando apenas tocó el arca? Porque no estaban llevando el arca en respeto y adoración conforme a las leyes de la Biblia. Y entonces él los tocó y los mató, ¿verdad? La ley no tiene importancia, la mentira no tiene importancia, que del teatro anoche, ¿verdad? De Ananías y Zafira, y donde murieron porque entraron en una mentira, ¿verdad? Sí, la ley tiene importancia, pero ellos, como para escapar de eso, dicen, no estamos bajo la ley, estamos bajo gracia. Cuando yo incluso estuve en la universidad y luego con otros pastores en maestría de ministerio, muchos pastores, incluso hoy en día, tienen debates si uno debe dar un diezmo y ofrendas al Señor. Porque dice, no estamos bajo la ley, solo dar cualquier ofrenda que quieras, ¿verdad? Solo ser generoso. Bueno, ¿qué es generoso? El hecho es que ya veremos capítulos 8 y 9 de ofrendas, que en la Biblia había 3 o 4 tipos de ofrendas. Es que había diezmos, plural, en el Antiguo Testamento. ¿Tú crees que haces bien en dar un diezmo? Bueno, los judíos daban un diezmo para el templo, otro para los sacerdotes, y entonces un tercer diezmo, una vez cada 3 años, para los pobres, como 23% de sus ingresos fueron a diezmos. Y entonces daban ofrendas. Eso es 2 Corintios 8 y 9, 1 Corintios 16, la mayor parte de las epístolas son ofrendas para necesitados, para edificios, para cualquier cosa en especial que hacía falta, ¿verdad? Misiones, si gusta, esas son ofrendas. Dice de diezmos que es como un voto delante del Señor. Voy a ser fiel a mis diezmos. Y en Salmo 66 y en otro Salmo, David dice, yo pagaré mis votos delante de la gran congregación. Es que un pastor y los líderes deben dar testimonio de que ellos obedecen al Señor en sus diezmos, e incluso, si quieren decir o no decir, no importa, de ofrendas. Pero la tercera clase, realmente varios diezmos y entonces ofrendas, pero hay otra clase que son limosnas. Las limosnas son para los pobres necesitados que no dejan saber qué hace la mano derecha con la mano izquierda. Eso de no hacer saber nadie que usted quiere ser fiel al Señor, no creo que aplica a diezmos. Puede aplicar ofrendas, pero seguro que aplica a limosna, que usted da y ya se olvida que haya dado, ni tu mano izquierda sabe que tu mano derecha haya dado algún necesitado por allí. Pero sus votos deben ser públicos. Yo les digo que en nuestra iglesia, me ayuda a dar más dinero, porque lo que hago es que cuando me dan mi salario, les digo, ok, quita 20% de mi salario y lo dejo en la iglesia como mi diezmo. Para estar seguro que doy por lo menos 10%, les digo que quiten 20%. Y entonces, es que les digo públicamente, mira, yo trato de darles ejemplo como pastor, que yo doy diezmos porque ya ni lo recibo. Lo que pasa es que digo que puedo dar más así, porque si recibo ese 20%, tengo que pagar impuestos, y entonces la iglesia va a recibir 20% menos los impuestos de regreso, y así que puedo dar todos los 20% si nunca recibo dinero, ¿verdad? Solamente me lo quiten de encima de mi salario. El hecho es que eso no es jactancia, eso lo considero deber. Lo considero lo que cada cristiano debe hacer, el diezmo es del Señor. No voy a ser un ladrón y robar del Señor. Pero la gente no sabe cuántas ofrendas doy, o si yo doy un limosno o no, y no le voy a decir aquí si doy o si no doy, o cuánto doy, ¿verdad? El hecho es que eso es una cosa que no sabe la mano derecha y la mano izquierda aquí. Pero muchos dicen, no, eso es vivir bajo la ley. No, los fariseos creyeron que dar sus diezmos y ayunos y lo demás iba a salvar sus almas. Ningún fundamentalista en toda la tierra, ningún bautista que es de verdad un bautista que cree la Biblia, va a hacer esas cosas para ganar crédito con Dios o ser salvo. Lo va a hacer porque ya soy salvo, estoy agradecido al Señor y doy mi diezmo no por la ley escrita, sino porque está en mi corazón querer hacer eso. Incluso hago más de un diezmo solo porque está en mi corazón hacer más como un testimonio y ejemplo a la iglesia. Como dice en 1 Pedro 5, 2 y 3, no somos señores de la grey para demandar que den sus diezmos, pero tenemos que ser ejemplos a la grey, ¿verdad?, de esta manera. Y así en muchas otras cosas, de la música, de la vestidura, no hay una ley de llevarme la corbata, no hay una ley que mi esposo se viste como se viste, pero yo digo a la gente, yo no voy a predicar sermones enteros acerca de vestimenta y todo eso, pero voy a darle el ejemplo y mi esposa va a dar ese ejemplo lo que creemos que es más correcto para hacer y mejor ejemplo para hacer. Usted nos mira y verá lo que creemos que es más bíblico sin tener que decir nada. Y entonces no critico a otros, espero que otros crezcan en el Señor y eso. No hay una ley de cosas. El Señor juzga el corazón y mira el corazón. Cuando viene la música, creo que los dice que vamos a ver un poco más en 2 Corintios 8 y 9, que yo no soy muy criticón de otros estilos de música de por sí, ¿ok? El hecho es que yo tengo una norma bastante alta para lo que creo que es buena música, porque la música, como la vestidura y lo demás, refleja tu concepto de Dios, el carácter de Dios. ¿Qué tipo de Dios tienes tú? ¿Un Dios alto y exaltado que merece aleluya, aleluya? De muchos ángeles y coros celestiales cantando aleluya. ¿O tú tienes un Dios, yo no sé la música de Perú, pero de México, la música ranchera? ¿Tienes un Dios ranchero? ¿Tienes un Dios country que necesita un Dios rock and rollero? Mira, yo voy a tener la batería para la gloria de Dios. Puedo ver Dios en su trono bailando. Blasfemia. Puedo ver Dios allí en el trono cantando esa música romántica como si me quiere besar. Es blasfemia, lo siento, pero no lo siento, así es. El hecho es que la música que tengo quiero que sea lo mejor posible para reflejar la gloria de Dios. Pero ¿qué de los jóvenes que acaban de entrar en la iglesia? Eso es lo que muchas veces pinto, ¿verdad? Que no estamos bajo la ley, pero bajo la gracia, pero la gracia va a sobrepasar la ley a medida que maduren y crecen. Si mi hijo, tengo un nieto, ¿verdad? Que a veces me puede, con 2 años de edad, hacer un dibujo, ¿verdad? Unos scribbles, nada más. ¡Qué bonito!, le digo. Voy a ponerlo en el refrigerador. ¡Eso es precioso! ¡Gracias, nieto!, ¿verdad? Pero si le voy a pagar toda una escuela de arte y ya llega a ser artista profesional y él con 25 años de edad, ya otros 23 años, ¿verdad?, me hace el mismo scribble, dice, abuelo, le voy a hacer unos scribbles allí para usted, ¡qué bonito! Y digo, hijo, acabo de ayudarle a pagar la universidad para arte. Y usted me hace, pero lo apreciaste cuando tuve 2 años de edad. Sí, hijo, pero ya puede ser mejor, ¿verdad? Ya me puede hacer un dibujo de las montañas y de personajes y todo, de flores, cosas bonitas, por favor. No, no quiero eso ahora. Yo creo que Dios mira un nuevo creyente como un bebé en el Señor. Y trae la música que conoce del mundo, pone letras cristianas, es country, rock, ranchera, yo no sé, merengue, yo no sé qué tipo tiene de música por aquí, ya tiene sus nombres y estilos, no me importa. Pero a lo mejor lo trae del mundo, y en todo amor al Señor, le da a Dios esos cribos de música. ¿Dios lo rechaza? No, es el corazón. No conoce toda la ley de lo que agrada al Señor, todas las normas musicales que están en la Biblia para agradarle al Señor. Y hay mucho, mucho, mucho en Crónicas y en Efesios, en Salmos, y yo no sé qué más en la Biblia, en Samuel. Pero el hecho es que Dios creo que está agradecido. Yo creo que Dios es un Dios de estribos, pero Dios es un Dios de corazón suave y tierno de un niño en el Señor. Así que, ¿qué pasa cuando este que acaba de convertirse, crece, va al seminario, llega a ser un pastor? Ya debe saber mejor por su estudio de la palabra de Dios, de qué es bíblico, no es bíblico, qué agrada al Señor, qué no agrada al Señor, pero todavía dice, pero a mí me gusta esa música que presenté al Señor al principio. Además, ya soy profesional de ese tipo de música. Me están pagando para eso. Y mira la gente que viene al estadio para escuchar mi música profesional. Seguro que agrada a Dios porque a mí me agrada y a mí me agrada recibir el dinero para esa música. Dios lo va a recibir ahora que uno dice, a mí me gusta, así que no importa lo que a Dios le gusta, a Dios le va a gustar, porque a mí me gusta, y se convence, no. Eso no es seguir el Espíritu. El Espíritu no está guiándole a eso. Sí, hay que andar conforme al Espíritu, pero el Espíritu le guía conforme a la ley, y aunque no estamos bajo la ley para nuestro medio de salvación, el Espíritu nos guía la ley para saber lo que agrada a Dios y no agrada a Dios. La otra cosa que quiero decir para pintar esto, no solo con la música, de la diferencia de la ley en piedra y el Espíritu del corazón, es una ilustración de una señora, una señorita primero, que está trabajando para un jefe, un señor que le paga para limpiar su casa, ¿verdad? Cada día el Señor le deja una lista de reglamentos y leyes, cosas para limpiar y cómo limpiar, con cuáles químicos limpiar y todos los detalles porque quiere una limpieza exacta de su casa, ¿verdad? Y así que ella cada día viene, hace toda la lista, hace un chequeo, ya he cumplido la ley, ahora recibo mi pago, ¿verdad? Pero un día el Señor se enamora de la criada que limpia su casa y se casa con ella, tan guapa, tan bonita, tan buena limpiadora de casas, ¿verdad? Ya está seguro que tiene la que va a limpiar su casa como a él le gusta, ¿verdad? Por eso se casa, bueno. El hecho es que allí tiene, algunas mujeres piensan que es porque su esposo se casó con usted, ¿verdad? Por la comida o la limpieza. Pero de cualquier manera, aquí tiene que ella al final se casa con él. Ya como ella todavía joven y delgada, muchos no podrían hacer eso hoy, él la estuvo en sus brazos, ¿verdad? Y entonces pasa por el dintel de la puerta y ya piensa, se me olvidó de una cosa antes de casarnos. No le voy a bajar aquí, señorita, señora ya, mi esposa. Voy a llevarle a la cocina. ¿Veis esa lista? Solo porque estamos casados no significa que no estás bajo la ley, ¿eh? Tú tienes que cumplir con esa lista, ¿verdad? ¿Verdad, mi esposa? Ella toma la lista, dentro de sus brazos lo rompe en pedacitos, le deja caer, ¡pum!, allí, al suelo, menos mal que no pesa ella mucho. Y entonces allí cae a la tierra y dice, yo no voy a cumplir con esa lista de reglas que usted tiene allí, hombre, claro que no. Él todo desanimado. Dice, mire, yo le amo, yo sé lo que a usted le gusta, ya he visto sus leyes y reglas, pero yo voy a hacer 10 veces más de lo que está en esta lista, porque ya yo soy parte de esta casa, yo soy tu esposa, le amo, ya de un corazón de amor voy a hacer mucho más de lo que usted jamás pudiera haber imaginado en alguna lista de leyes. Eso es 1 Juan 3:22. No solo hacemos sus mandamientos, pero también lo que a él le agrada. Lo que le agrada. Hay muchas cosas que no están en la Biblia, que no vayas a la discoteca, que no escuches música rock and roll o lo que sea, porque esas cosas no existían en días bíblicos. Pero sabemos en el corazón, con otros principios de la Biblia, por el Espíritu Santo obrando la conciencia dirigida por la palabra de Dios, qué es lo que agrada a Dios y no agrada a Dios. Y entonces empezamos a hacer mucho más de lo que hubiéramos hecho bajo cualquier ley o lista de reglas. Eso es el tema de 2 Corintios 3. No es que ya no estás bajo la ley, puedes bailar en tu iglesia, puedes usar música mundana, puedes tomar si gusta, puedes correr y hacer pachanga si quieres. No. Es que no estamos bajo la ley porque estamos más bajo la ley. Cristo vino no para abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Ya nos hace falta, dice en Mateo 5, creo 21, en Mateo 5 dice, vuestra justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos y saduceos, en sentido de más profundo. Oh, ¿cómo vamos a cumplir mandamientos que ni ellos son capaces de llevar las cargas? Bueno, no está hablando de leyes de hombres, pero está diciendo allí, los fariseos lo hicieron exteriormente para ganar crédito de Dios y salvación. Nosotros vamos a hacerlo de corazón, en amor de Dios, para servirle y hacer mucho más de lo que hubieran hecho fariseos, pero no para ganar nada de Dios, solo para decir, gracias Señor por lo que ya me has hecho. No necesito ningún trofeo, ningún premio, hasta las coronas de justicia que me da, tú me das la gracia y el amor en el corazón para hacerlo, voy a echarlo a los pies de Cristo, dice Apocalipsis 5, porque a Él sea la gloria, a Él sea la honra, y así que yo voy a dar a Él todo crédito, y no necesito corona. Lo que sí me gustaría posiblemente, Dios, es escuchar, bien hecho, buen siervo y fiel. Yo recuerdo en mi graduación de high school, recibí muchos regalos y no recuerdo casi ninguno, sino uno. Solo uno recuerdo muy bien. La primera vez en toda mi vida, con 17 años de edad, cuando gradué de high school, la primera vez que recibí un abrazo de mi papá, que me dijo, estoy orgulloso de usted, hijo. Siempre recordaré ese día y ese momento. Y eso es lo que quiero en el cielo. Solamente tú estás en mi hijo Cristo. Tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. No en ti mismo, pero en Cristo. Eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia, como dijo a Cristo. Bien hecho, buen siervo y fiel. Entra en el reino del Señor. Eso es mucho más inspiración que cumplir una lista de reglas. Ahora, toda esta lección, solo rellenar los espacios con eso. ¿Cómo podemos quitar el velo de la gente para que vivan bajo gracia y no bajo la ley, para tener un ministerio espiritual que a la vez sea eficaz, para ser competentes, para servir al Señor? Número 1, de capítulo 3, 1 a 3, dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros, no tenemos necesidad, vosotros sois nuestras cartas de recomendación. Las cartas del ministerio que nos recomiendan como ministros son vidas transformadas. Vidas transformadas. Cuando yo veo a mi iglesia gente ya salvada, sus vidas transformadas, sus familias cambiadas, oh, ya me vienen a mente diferentes nombres y personas y cambios en las familias como en tu mente de tu iglesia si usted es un ministro competente. Y esa es la carta de recomendación, que hay gente salvada, y no solo salvada en nombre, pero transformada en su vida y en su familia. Segundo, hay varios usos de recomendación, lo que nos recomienda, solo mencionar allí muy rápido antes del número 2. Segundo de Corintios 4, 2, dice, renunciamos lo oculto y vergonzoso, una recomendación de que usted es un siervo de Dios, que usted no anda en lo oculto y vergonzoso, sino en santidad. Dice, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Cuando usted predica la verdad de la palabra, y no está tratando de engañar a la gente a venir a tu iglesia, comprar su asistencia a la iglesia, como les dice, ¿verdad?, que por 100 soles ya puedo llenar una iglesia, les he dicho eso aquí, ¿verdad? Entonces, no tiene astucia y trucos, sino más bien dice, por la mera predicación, la Biblia, la oración, hace la obra, muestra que usted es recomendado por el Señor. Capítulo 5, 12, os damos ocasión de gloriaros por nosotros. Cuando su gente está orgullosa de usted como pastor, porque usted es fiel, usted es santo, eso es una buena recomendación, que haya ganado la confianza de la gente. Capítulo 6, versículo 4, nos recomendamos en todo como ministros en mucha paciencia en medio de tribulaciones, necesidades y angustias. ¿Tiene usted paciencia para aguantar las pruebas estar apretado y todavía reaccionar como cristiano y sale de usted perfume y jugo de uva, eso es la prueba que usted es un ministro recomendado. Número dos, ¿qué más le recomienda y qué más muestra que tu ministerio es espiritual y eficaz, que va a quitar el velo de la gente para entender la Biblia y entender de Cristo? Competencia para el ministerio es el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, número dos. Dice allí en versículo 6, nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de las letras, ya hacemos las cosas del corazón, sino del Espíritu, pues la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Si confío en cumplir con las leyes para ser salvo, voy a morir. La letra mata. Pero el Espíritu, cuando confío en la sangre de Cristo, en el Espíritu Santo para darle vida, vivifica. Tengo nueva vida, nuevo amor. Número tres, comparaciones del ministerio verdadero y espiritual con el ministerio falso y carnal. Allí tiene, en capítulo 3, 7 al 8, ¿qué es la diferencia entre un ministerio espiritual y uno que está de la letra? Bueno, el ministerio espiritual da vida, vida, y no solo condenación, no solo condenación. La ley de Moisés reveló nuestro pecado. Es glorioso reconocer que es todo santa la ley, amar la ley, porque así le muestra su pecado, pero no le muestra salvación. La ley le muestra que tú necesitas un salvador y le lleva a Cristo. Así que mi ministerio debe ser un ministerio de predicar Cristo es la vida, es el camino, la verdad y la vida. Cree en el Señor Jesucristo y ya serás salvo de pecado. Sí, hay que predicar la ley que condena, pero hay que predicar también a Cristo, quien es la vida y da vida. Muchas iglesias, que hagas esto, que hagas otra cosa, que no hagas esto, que no hagas otra cosa. Haz iglesias fundamentalistas. Muchas veces predican lo que debemos hacer para ser santos, pero no ponen bastante énfasis en cómo ser santos. Solo dice, haga esto. Muchas veces, cuando mis hijos eran pequeños, hay unos libros de la familia cristiana y unos maestros que enseñaron de cómo criar hijos, y mi esposa llegó a la casa casi llorando. Soy una madre tan mala, es que dice que debemos hacer esto y esto y esto, y no hacer esto y esto y esto, y hago todo mal, no sé cómo cambiar, no me dijo cómo cambiar, solo me dijo que hay que hacer esto y no hacer otra cosa. Y así hacen nuestras iglesias. Predicamos mucho, ¿verdad?, de lo que debe y no debe hacer, pero no predicamos bastante, posiblemente de meditar en la palabra, en la verdad, la fe viene por el oír, oír por la palabra, no bastante de llenarse del Santo Espíritu que Él le da poder, no bastante de Jesucristo y cómo Él le va a transformar, Él le perdona, su sangre nos limpia, hace como cristianos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo a perdonar. Sí, predícale lo que debemos y no debemos hacer, pero predica que no puedes hacerlo en tu propia fuerza. Busque al Señor Jesús, confiésalo, Dios le perdona, y ya la palabra le guiará, el Espíritu le guiará, y Cristo le perdonará. Y dale un poco de esperanza y vida en el sermón, ¿verdad? Número 3:9, la comparación de uno verdadero y uno falso y carnal, es que el verdadero trae justificación, en 3:9, es ministerio, dice en versículo 9, de justificación, en vez de condenación, otra vez la palabra condenación, Juan 3:7-7, no he venido para condenar, sino para que tengan vida, 3:11-13, trae un mensaje permanente, y no solo temporal, o si gusta, temporario. Temporal o temporario. Allí dice en versículo 13, Moisés ponía un velo sobre el rostro cuando terminó de predicar, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquel que había de ser abolido. Y así versículo 11, dice, nosotros tenemos un ministerio más glorioso de lo que permanece. Cuando usted predica a la gente, debe predicar tal que sus vidas son transformadas de forma permanente. No es solamente que la parábola de Cristo de echar fuera el demonio y entonces entra más tarde con siete peores que él, ¿verdad? Ya cambia algún borracho por su predicación. Eso fue el problema en los años 1930 en los Estados Unidos del movimiento de abolición. Algunos de los mejores predicadores de toda la tierra, como Billy Sunday, siempre predicaron de la verdad, pero a veces solo predicaron mensajes de abolición, de no tomar alcohol, en vez de predicar siempre el evangelio más tarde en su vida. Pero el hecho es que eso cambió a algunos borrachos por un momento, pero más tarde cayeron en su borrachera otra vez si no eran salvos, ya empezaron a pegar sus esposas, ya empezaron a descuidar sus hijos, ya empezaron a malgastar todo el dinero y entró siete demonios peores en sus vidas. El hecho es que tenemos que predicar un mensaje que cambia permanentemente, y eso es de Cristo, la palabra y del Espíritu Santo. Luego, la ley iba a ser temporal por escrito porque iba a ser permanente en el corazón. No ha abolido 100%, más bien profundizado, cumplido en Cristo, pero ha abolido en sentido de no necesito guardar los reglamentos de sábados y todo eso. 3:14-16. Un mensaje espiritual y eficaz es un mensaje claro, 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 no velado, no velado. Dice allí en versículos 14-15 que el entendimiento se embotó de ellos, no fue aclarado, porque no querían ver a Cristo, no querían ver la palabra como está, no querían confiar en el Espíritu, así que todo velado y confuso para ellos, y ese velo de Moisés demostró que el mensaje que no predica a Cristo, el Espíritu y la palabra, es un mensaje que vela la verdad. 3:16-17. Yo sé que he ido 5 minutos o más tarde. Le doy todavía su break en un minuto, ¿ok? 3:16-17 trae libertad. Libertad del velo de separación y comunión con Dios. No esclavitud. No esclavitud. Allí en versículo 16, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, el pecado esclaviza. Leyes de religiones añadidas a la palabra esclavizan. La fe verdadera transforma y da gozo en santidad. Ya no solo quiero ser santo, ay de mí, soy un cristiano, tengo que ser santo, pobre de mí. No, es un gozo de santidad porque es el Espíritu de libertad y del amor al Señor. Y el Señor usa la palabra para cambiarnos. Y entonces ya tiene los otros puntos de esta lección. Y cuando terminamos el break, vamos a capítulo 4. Señor, les bendiga.